Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Vive Más. Hoy tocamos otro tema muy importante que tiene que ver con las enfermedades desatendidas en tiempos de pandemia. Vamos a abordar este tema con dos especialistas. Vamos a empezar con el doctor Fernando Gutiérrez. Él es médico intensivista y jefe de áreas críticas en Sana Clínica El Golf, con quien vamos a hablar acerca de cuál es la situación actual en la unidad de cuidados intensivos, para que nos comente qué otras enfermedades se han complicado a raíz de que se priorizó la COVID. Así que vamos a darle la bienvenida al doctor Fernando Gutiérrez. Muy buenas tardes, doctor, bienvenido.
Buenas tardes, mucho gusto de estar con ustedes y poder compartir estos momentos para informar eficientemente a todos los ciudadanos.
Así es, doctor, muchísimas gracias. Bueno, sabemos que hubo un colapso en el sistema sanitario y que además esto, sumado al confinamiento y al temor de las personas por acercarse a un centro de salud, ha hecho que otras enfermedades, otras patologías se incrementen, se descuiden, ya que las personas pues evidentemente no querían acudir a ningún centro para evitar contagiarse del COVID. Desde su experiencia, doctor, ¿qué es lo que usted ha podido analizar en este tiempo?
Bueno, para información general, pues lamentablemente por el COVID, las unidades de cuidado intensivo tuvieron que adaptarse y tener que hacer frente a un gran número de pacientes que venían en falla respiratoria por el COVID. Entonces eso hizo que la mayoría de unidades de cuidado intensivo se dediquen a darle soporte a estos pacientes. Sin embargo, por estrategia, tanto en e-salud, por ejemplo en el Hospital Rebagliati, donde también trabajo, y en la clínica El Golf, reservamos una unidad de cuidado intensivo específicamente para los pacientes no COVID. Y es que, de todas maneras, dentro de posibilidad, es de que sigan habiendo pacientes que tienen otro tipo de infecciones, tienen pacientes de que pueden hacer neumonías de otro tipo que no es COVID, pacientes que son gestantes y hacen hipertensión inducida por la gestación, o preeclampsia, llamada así, o a trastornos asociados, por ejemplo, a un cáncer y que es necesario darle soporte, infecciones en pacientes inmunosuprimidos, operaciones de neurocirugía de emergencia, infartos al corazón. Entonces, todos esos problemas, pues teníamos que tener un lugar donde poder atenderlos. Y en Sana se designó a la clínica El Golf como una sede de UCI no COVID. Entonces, nosotros ahí tenemos pues a disposición nuestras áreas de cuidado intensivo y podemos darle soporte eficientemente a este tipo de problemas.
Perfecto, me parece una excelente estrategia teniendo en cuenta que hasta hace poco hablábamos de que faltaba camas, que no había oxígeno suficiente y hay problemas como lo que usted dijo, el tema de los infartos, de las enfermedades cerebrovasculares, son temas que son críticos y las personas con diabetes también, muchos han descuidado sus controles, han dejado de ir al hospital a tiempo y se han complicado y me imagino que eso también usted lo ha podido observar en todo este tiempo.
Efectivamente. Tenemos pues pacientes que también, como nosotros decimos, debutan de diabetes, entonces llegan muy graves a veces, o asmáticos que también se descompensan por los cambios de clima, y problemas cardiovasculares, crisis hipertensiva, enfermedades cerebrovasculares. Entonces, todo ese tipo de problemas hemos tenido que darle soporte. Inclusive, como nosotros trabajamos en red, pues teníamos la posibilidad de recibir pacientes de las otras clínicas para que puedan ser operados y ver el postoperatorio en la unidad de cuidado intensivo, o pacientes que se les ponían graves y como ellos estaban viendo COVID prioritariamente, no tenían espacio. Entonces nosotros los apoyábamos y eso continúa hasta ahora. Nuestro índice de ocupación de camas pues es cerca del 90% siempre. Y ahora con este momento que estamos en la pandemia, pues prácticamente estamos a 100% y siempre con el pedido de que ingresemos otro paciente rápidamente en cuanto tengamos la disponibilidad, ¿no? Entonces, sí, es muy, muy alta la demanda de pacientes no COVID también.
Ahora, ¿usted ha podido determinar, visualizar una disminución quizás de complicaciones en los pacientes COVID a raíz de este proceso de vacunación? ¿Usted ve realmente una diferencia notoria?
A ver, Lo que hemos visto y podemos evaluar con cierta certeza es en el personal de salud. Lo que estamos evidenciando en estas últimas semanas es una disminución de la mortalidad y de la hospitalización del personal de salud que fue vacunado. Entonces, tenemos, todavía hay médicos, todavía hay enfermeros, pero son menos que al inicio, donde tuvimos pues más de 400 médicos que finalmente fallecieron. E imagínese eso, multiplícalo por lo menos por 3 o 4 para ver cuántos sí hicieron una infección. Entonces, muchos hicieron una infección no tan grave, pero ahora que están vacunados, pues parece que estamos haciendo infecciones menos graves que no necesariamente hacen que lleguen al hospital y menos a cuidado intensivo. Entonces, eso estamos viendo, que felizmente parece que sí está siendo efectiva la vacuna que nos administraron hace ya un par de meses.
Sin duda, entonces, esto es algo muy positivo, doctor, y queremos rápidamente hablar y aconsejar a la audiencia a no automedicarse, porque pues todavía continúa el temor a contagiarse por el COVID y hay personas que no se animan a pasar los controles o a reservar una cita en alguna clínica, en algún hospital. Y lo que está sucediendo es que muchas personas están automedicando para evitar ir a los centros de salud. ¿Cuáles podrían ser las repercusiones y cuál sería su consejo para tranquilizar a la audiencia, a la población y para que puedan nuevamente con total normalidad acudir a un centro médico en caso surja una emergencia?
A ver, en cuanto a lo referente al público en general y los problemas no COVID, pues tienen que ir con, en todo momento, con todas las precauciones del caso. Sí, tienen que estar con su mascarilla correctamente colocada, tienen que de preferencia usar un protector facial, tienen que mantener la distancia social y tener alcohol a la mano para que constantemente lo estén utilizando. De esa forma pueden tener acceso o a una consulta remota, porque también hay teleconsulta ahora, y o a una consulta presencial en algún sitio. Hay que asistir a las emergencias en tierra de vida, pero como repito, las 3 pautas principales que son guardar la distancia, ponerse mascarilla y el uso de alcohol o lavado de mano frecuente. Entonces, así pueden asistir. Y un tema importantísimo es cuidar de no automedicarse o de medicarse en exceso. Lamentablemente, pues hay mucha información inadecuada que hace que inclusive algunos colegas estén administrando medicación cuando no es necesaria. Por ejemplo, antibióticos para el COVID. Al inicio, pues no necesitan antibióticos. ¿Por qué? Porque es una infección viral. Los virus no mueren con los antibióticos. Entonces, no necesitamos dar antibióticos al inicio. Tal vez en el transcurso de la enfermedad pueda haber una infección que haya que administrar antibióticos. Pero siempre tratando de hacer un cultivo para identificar la bacteria que estuviera infectando al paciente. De otro lado, lo que básicamente necesitamos para la mayoría de pacientes es sintomáticos. ¿Qué es esto? Si tengo dolor, paracetamol. Si tengo fiebre, paracetamol. Si tengo rinorrea, moco por la nariz, antihistamínico. Y prácticamente nada más. Bastante hidratación adecuada y una alimentación balanceada. Con eso, la mayoría de personas van a salir bien del COVID. No necesitan estar tratándose. Ahora, una pauta importante es tener acceso a un pulsioxímetro. La pulsioximetría nos ayuda a tener una idea del compromiso que tiene el paciente. Si está con más de 96% de saturación, pues no tiene por qué preocuparse. Eso va a pasar como una infección viral, como un resfrío parecido. Si empieza a bajar la saturación y ya necesita oxígeno, pues sí, ya es el momento de empezar a preocuparse, tener una cita con un médico, acudir a un centro para que se hagan la prueba para descartar que tengan COVID o no, y tener siempre la posibilidad de estar aislados en sus domicilios. Ahí recién van a empezar a tener algún tipo de tratamiento que no necesariamente pasa por ejemplo, utilizar corticoides a dosis altas, que definitivamente más nos trae problemas que otra cosa, o utilizar antibióticos de amplio espectro para un germen o una posible bacteria que es extrahospitalaria, pues es un exceso y lo que la consecuencia de esto es de que cuando ya llegan al hospital, llegan con bacterias muy graves, muy difíciles y que realmente eso es lo que más nos está complicando para poder sacar adelante a los pacientes con COVID. Entonces, no se automediquen, consulten a su médico, guarden las precauciones para que no tengan la posibilidad de que se contagien. Y si están contagiados, traten de no contagiar a nadie más. Igual, cuidándose con las tres precauciones que estamos mencionando.
Correcto, doctor. Excelentes recomendaciones. Muchísimas gracias por su tiempo, por responder a todas nuestras preguntas. Hemos estado conversando con el doctor Fernando Gutiérrez, médico intensivista y jefe de áreas críticas en Sana Clínica El Golf. También trabaja en el Hospital Rebagliati. Muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos hoy en Vive Más.
Con mucho gusto. Quedo a su disposición.
Muchísimas gracias. Y bueno, el fin de semana hemos celebrado a las mamis por su día y por supuesto estamos enfocados también en los temas sobre el embarazo. Así que vamos a empezar antes de presentar a nuestro segundo invitado, que es ginecólogo oncológico y se llama el doctor doctor Gilmar Grissom. Vamos primero a presenciar un video de cómo mejorar nuestra alimentación si estás embarazada. Vamos a ver.
Hola, soy Lorena Romero, nutricionista, y hoy quiero darles consejos de alimentación para mujeres embarazadas. Primero que nada, es importante saber que no es necesario comer por dos. Muchas veces pensamos que por estar en el periodo de gestación es obligatorio que debamos aumentar la porción. Y esto no es del todo cierto. La realidad es que recién a partir del último trimestre deben aumentarse las porciones de manera significativa, pero tampoco es necesario comer el doble. Otro consejo muy importante a tomar en cuenta es que en los primeros meses, sobre todo, pueden presentarse muchas náuseas. Así que el kion va a ser un excelente aliado porque ayuda justamente a controlar mareos, náuseas, etcétera. Recomiendo que lo consumas en infusión, es muy sencillo de preparar. Solamente necesitas kion fresco y agua hirviendo. La infusión va a quedar un poquito picante, pero realmente va a valer la pena que la consumas. No le agregues ningún tipo de azúcar, edulcorante, ni mucho menos, para que así pueda tener un mejor efecto. En el caso de los antojos, es importante que tomes en cuenta que no necesitas reprimirlos. Es natural que se presente el tema de los antojos. Pero mi recomendación es que te des estos antojos, pero siempre y cuando sean lo más saludable posible. Por ejemplo, si te provoca mucho comer dulces o chocolate, por ejemplo, es mejor que escojas un chocolate de buena calidad, que sea 70% de cacao, etcétera. Si te provocan postres, mejor prepáralos en casa, cosa que así controlas la calidad de los ingredientes. Con esto vas a poder estar bastante tranquila en ese sentido. Y en el caso puntualmente de los nutrientes, es importante primero que tu alimentación sea balanceada en general, ¿sí? Pero sí debes enfocarte en algunos nutrientes especiales durante esta etapa. Por ejemplo, el ácido fólico es fundamental para el desarrollo del bebé. Así que asegúrate de consumir todos los días verduras de hoja verde oscura, porque son muy ricos en este nutriente. Otro nutriente importante es el hierro. Fundamental para todas las mujeres, más aún en periodo de gestación. Por eso debes incluir todos los días por lo menos un alimento rico en hierro, que puede ser pollo, pescado, hígado, sangrecita, etc. Solo toma en cuenta que no debes freírlos, porque ahí estarías agregando aceites de mala calidad y le bajas la calidad nutricional al alimento mismo. Otro nutriente muy importante en esta etapa son las proteínas. Por eso recomiendo incluir todos los días por lo menos dos alimentos ricos en este nutriente, que puede ser huevo, pollo, pescado, yogurt, etc. Otro nutriente muy importante durante el periodo de gestación es la fibra, ya que es muy común presentar estreñimiento. Por lo tanto, todos los días debes incluir frutas y verduras. Mientras más variado, mejor. Pero también debes incluir alimentos que son ricos en fibra, que a mí me gusta llamar fibra dura. Es decir, avena, arroz integral, menestras, linaza, chía, etc. Este nutriente te va a ayudar con la digestión, te va a ayudar con la saciedad y en general es parte de una alimentación saludable y balanceada. Así que también todos los días debes incluir alimentos ricos en fibra. Y por último, toma en cuenta la hidratación. Debes aumentar tu consumo de agua porque aumenta el volumen de sangre durante este periodo. Así que el agua es algo que tiene que estar presente siempre, todos los días y consumirlo a lo largo del día. no lo tomes de golpe, sino que más bien distribúyelo a lo largo del día para que sea más beneficioso. Espero que estos consejos hayan sido de muchísima ayuda. Nos vemos en un próximo video. Chau, chau.
Agradecemos los consejos de la nutricionista Lorena Romero, muy pertinentes, así que ahora a ponerlos en práctica. Y a continuación, ahora sí, vamos a conversar con nuestro segundo invitado, el doctor Gilmar Grison, ginecólogo-oncólogo. Vamos a hablar acerca de cómo esta pandemia ha afectado a los embarazos, a las personas, a las mujeres específicamente que están en su lucha contra el cáncer. Vamos a ver cuál es la situación que se vive en estos momentos en los hospitales, en las clínicas, y también cuál sería el foco de prevención para este tiempo. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido y buenas tardes.
Hola, Karen, muy buenas tardes. Un gusto de escucharte y poder participar en esta tarde. Esperemos a tocar temas muy importantes porque sí, efectivamente, esta pandemia nos ha golpeado de diferentes formas y en salud más aún. Creo que se ha desenmascarado la precariedad del sistema de salud. Y yo creo que es el momento de poder darle el empuje que se debe para mejorar todo este sistema.
Exacto. Doctor, hay muchos comentarios en estos momentos con la preocupación de qué pasa si una mujer en este tiempo no ha podido acudir a todos sus controles de embarazo, qué pasa si una persona estaba en pleno proceso de su tratamiento contra el cáncer de mama y se tuvo que cancelar alguna cita, se tuvo que postergar. ¿Cuál sería la recomendación para retomar el tratamiento y para retomar también los controles?
Este es un tema bastante álgido, Karen, realmente muy álgido. En cuanto a todas las mujeres gestantes que no han tenido los controles en los primeros trimestres, pues se pudieron haber saltado algunas cosas, sobre todo los temas de vacunación gestantes. Es por ello que ellas apenas se levanten o tengan la oportunidad, tienen que acudir a los centros de ginecobstetricia para su chequeo oportuno, llevar un buen embarazo durante todo el tiempo y evitar complicaciones a futuro. Esa es la importancia, no esperar hasta el último momento y llegar al hospital solamente para dar a luz, puesto que no sabemos nada de estas pacientes y podemos tener complicaciones durante el parto que nos pueden llevar a problemas futuros. Un buen control prenatal nos ayuda a tener niños sanos. Por ello la importancia, se entiende que durante esta temporada de confinamiento esto ha sido imposible. Pero como lo dijo también el colega que me antecedió, existen los telemonitoreos, las llamadas remotas, que nos ayuda muchísimo a poder seguir a estas pacientes y poder controlarlas. En lo que respecta al cáncer, esto ha sido muy duro, realmente duro, porque con el confinamiento lo que se retrasaron fueron oportunidades quirúrgicas, pacientes que estaban listas para poder ser operadas y tuvieron que esperar más de 3 o 4 meses para poder empezar la cirugía o poder empezar una quimioterapia, lo que conlleva una progresión de la enfermedad. De tal manera que muchas pacientes que en ese momento eran quirúrgicas, cuando se levantó todo, ya no eran tributarias de cirugía y tenían que ir a quimioterapia. O pacientes que tenían que empezar quimioterapia y la enfermedad progresó y tenían que recibir ahora otros esquemas para poder tratar y controlar la enfermedad. Es por ello de que nuevamente insistimos en los chequeos oportunos, los tamizajes tempranos, ya están nuevamente reaperturándose todo esto y las personas deben acceder a esto para evitar llegar a estadios avanzados. En esta pandemia, si antes de la pandemia el 70% de las personas llegaban a la primera consulta en estadios avanzados, con la pandemia esto subió un 80% de que las personas llegaron a la primera consulta en estadios avanzados, lo que también nos dice que no hubo un chequeo oportuno durante todos los años previos, antes de la pandemia, se perdieron oportunidades valiosas. Yo creo que debemos aprender de los errores propios y también de errores que han pasado en otras partes. Empecemos con los chequeos oportunos, con los tamizajes, para evitar llegar a estadios avanzados y a las personas que ya están luchando con esto, ya estamos nuevamente y estamos, ya hemos reiniciado las cirugías más o menos desde el mes de mayo, junio, se han reiniciado las cirugías, ya que el cáncer no espera. El cáncer no espera que pase la pandemia, el cáncer no espera que pase el confinamiento y nosotros seguimos operando a nuestras pacientes oncológicas.
Doctor, y en todo este tiempo, en su experiencia, ¿qué es lo que ha podido observar? ¿Las mujeres embarazadas han tenido complicaciones con el COVID? ¿Las mujeres con cáncer de mama han tenido complicaciones directamente con el coronavirus? ¿Cómo se ha manifestado la enfermedad en estos dos grupos?
Lo que hemos visto son dos grupos diferentes en gestantes. En la primera ola eran mujeres que venían totalmente asintomáticas y tenían COVID. Y daban a luz, se les hacían los controles COVID. Y tenían COVID. Y muchos de estos niñitos, algunos no tuvieron COVID, otros tuvieron COVID apenas nacieron, que bueno, fue algo leve. Y la mayoría de los cuadros fueron leves. Mujeres que fue raro en la primera ola ver una gestante que requiera cama UCI. Pero en esta segunda ola, se ha visto un cambio radical, donde muchas mujeres con COVID asociado a gestación, han requerido cama UCI. Y como bien hemos visto, no hubo para poder apoyar a todas ellas. Entonces sí se incrementó la mortalidad materno, perinatal, en esta segunda ola producto del COVID en gestantes, sí hemos visto esto. ¿Qué ha pasado con el COVID y mujeres que ya estaban en tratamiento? Tuvo que suspenderse la quimioterapia, tuvo que suspenderse la radioterapia, tuvo que suspenderse la cirugía, y bien sabemos que cuando se suspenden estos tratamientos es cuando la enfermedad nuevamente se reactiva y empieza a progresar y se pierden oportunidades de oro que van en beneficio del paciente. Lo que ha hecho el COVID hoy en día en las pacientes oncológicas ha sido retrasar los tratamientos, y algunas, sabemos que el cáncer es una vulnerabilidad frente al COVID, algunas han tenido sucumbido frente a esta enfermedad y hoy en día ya no están con nosotros.
Ahora, doctor, en cuestiones de prevención, ¿qué podríamos recomendar a las mujeres que actualmente están embarazadas y que es más, ya han tenido el COVID y muchas de ellas pues no quisieron acudir al centro médico, estuvieron automedicándose y sabemos que esto puede ser totalmente contraproducente y más aún en su estado de embarazo?
Lo acabas de decir claramente, Karen. Es totalmente contraproducente. Le sugerimos, si tienen miedo de acudir a los centros de salud, existen hoy en día los telemonitoreos, los teleseguimientos mediante llamadas telefónicas, videollamadas, llamadas por Zoom, donde se pueden atender a estas pacientes, y las que requieran una cita presencial se les va a llamar para un control presencial. Es importante que tomen las otras alternativas no presenciales, pero tienen que tener un control para poder decidir qué es lo que requiere la paciente, qué medicación dada por un especialista. O sea, a veces las personas, entiendo el miedo al COVID, lo entiendo perfectamente, pero hoy existen otras formas para poder atender a las pacientes sin que acudan al hospital, en la comodidad de su casa para poder tratarlas. Lo mismo con las pacientes oncológicas. Estamos haciendo los telemonitoreos, los teleseguimientos, las videoconferencias para poder ayudarlas desde la comodidad de su casa. El tema es cuando a veces no aceptan o saben que no deben de salir de casa y nos contestan: estoy en el mercado, estoy en el bus, estoy en la calle. Entonces hay un poco de descuido y riesgo frente al contagio. Hay que recordar que si una persona le dio COVID, ya no es inmune al COVID, ¿eh? No piense que es inmune al COVID. Le puede volver a dar y le puede dar otro tipo de variantes como la brasileña, la hindú, la inglesa, hoy día tenemos una serie de variantes que son mucho más agresivas que la original. Entonces, acudan a sus chequeos, si es una mujer gestante, acudan a los controles prenatales, virtuales, que algunos van a requerir presenciales. Por ejemplo, para una ecografía se le cita a la paciente, viene, se le hace la ecografía y se va a su casa. Ya no se queda y los resultados se los damos por este medio. De tal manera, para disminuir los riesgos de contagio. Y con las pacientes oncológicas, igual. Hay varias formas de poder seguirla. Se les está enviando las medicinas a sus casas para que algunas que requieren quimioterapia oral puedan continuar desde la comodidad de su casa y no acudir a un centro hospitalario o a un centro de salud.
Correcto, doctor. Es bueno pintar un poco el panorama, explicar qué es lo que está pasando y al mismo tiempo prevenir, porque no hay mejor forma de prevenir que conocer todas esas herramientas para que las personas que están con un tratamiento de cáncer o están también embarazadas puedan tener sus controles a tiempo y puedan tener los tratamientos de manera que todo esté dentro del proceso y se dé de una buena manera. Yo le agradezco, doctor, por su tiempo, por haber estado con nosotros, excelentes recomendaciones. Es un gusto tenerlo nuevamente en el programa Vive Más. Siempre le hemos estado invitando anteriormente, así que le damos la bienvenida nuevamente al programa de Vive Más. Gracias por su tiempo y gracias también por sus recomendaciones.
A ti, Karen, me da gusto volver a vernos después de tiempo y esperemos que no se interrumpa. Un fuerte abrazo y muchas gracias por la invitación. Nos vemos pronto.
Muchísimas gracias, doctor. Hemos estado conversando con el doctor Gilmar Grison, ginecólogo-oncólogo, acerca de la situación de las mujeres embarazadas y también los tratamientos por cáncer de mama y otros tipos de cáncer. Les agradecemos a todos por sus comentarios, por sus preguntas en las redes sociales. Ha llegado el momento de cerrar y quiero agradecer también a todo el equipo de producción en Switcher, agradecer a mi productora Edith Lázaro, que ha estado encargada de contactar a los especialistas y por supuesto a los especialistas por haberse dado un tiempo para conversar en Vive Más. Nos vemos el siguiente martes. Bendiciones.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.